Ok, bueno, si ya no hay más preguntas, más dudas, quiero presentarles a mi compañero de trabajo, a Juan Carlos Moreno. Juan Carlos Moreno trabaja en la oficina también, es director asociado en la oficina de evangelización y catequesis. Ya ha sido instructor ya también de este programa por varios años. Nos ha ayudado en también en el proyecto Estudios Bíblicos, también en este programa de formación para el Ministerio Cristiano. Y obviamente él ahorita se encarga de la preparación sacramental a nivel diocesano y obviamente también de la catequesis elemental a nivel diocesano. Ahorita obviamente él ha estado también bastante ocupado en la oficina. Él antes era director de educación religiosa también en la parroquia Corpus Christi, no sé si la conozcan. La parroquia Corpus Christi queda ahí por el 610 Sur, ahí cerca de Reliant. Si les digo de rodeo, ellos se saben dónde está. Bueno, ahí está cerca la parroquia, muy cerca la parroquia de Corpus Christi. Ahí fue director de educación religiosa y previo a eso estuvo trabajando en el hospital Germán en el centro médico. Juan Carlos Moreno es casado, tiene 3 hijos ahora, una nena y 2 nenes pequeñitos. Y obviamente pues ha sido un gran apoyo porque hace ya 2 años que te uniste a la oficina. Ya va para 3 años, en septiembre se unió a la oficina y fue una gran ayuda, especialmente para mí, porque en la cuestión hispana, en la cuestión de habla hispana, es demasiado y una sola persona en aquel tiempo no puede hacer todo. Entonces Juan Carlos se unió al equipo, nos ha estado ayudando bastante y obviamente me dijo que sí quería acompañarlos a ustedes para impartir el curso de doctrina. Juan Carlos también obtuvo su maestría en estudios pastorales en el seminario y está por finalizar ya en este próximo mes. Obtiene su maestría en teología también del seminario de aquí de Houston. Entonces va a contar con 2 maestrías, por lo tanto está bastante capacitado para enseñar este curso de doctrina de la iglesia. Ya no le quiero quitar más el tiempo a Juan Carlos, quiero que le demos una calurosa bienvenida a su instructor, Juan Carlos Moreno.
Vamos a comenzar como debe ser, con una oración. Y lo primero que quisiera que abriéramos con la oración, pero primero que nada, un canto, música. Pero no es un canto cualquiera el día de hoy. El día de hoy les traigo, por ser el lunes de la primera semana de Pascua, les traigo que todavía tienen fresca en su mente el pregón pascual. ¿Cuántos de ustedes fueron a una misa de vigilia pascual? Bueno, por ahí entonces debieron haber escuchado el pregón pascual y se debe cantar. Entonces por ahí eligen al diácono o al padre que tenga la mejor voz, pero incluso si no lo oyeron cantado, aquí les va un pregón pascual muy bonito cantado. Entonces escuchemos atentamente, dura como unos 5 minutos el canto. Muy importante, muy doctrinal, contiene mucha enseñanza, historia de la salvación. Cierren sus ojos, pongamos atención y abrimos la oración con el canto.
Cristo Jesús, que por amarnos murió, resucitó de los muertos. Cristo Jesús, por amarnos murió, resucitó de los muertos. Este es el día esperado por todos los hombres. Este es el día en que todo comienza de nuevo. En la tierra inundada de luz tan brillante, huyan las sombras antiguas, alejes el miedo. Cristo Jesús, que por amarnos murió, resucitó de los muertos. Canten los fieles. en la noche, su fuerte brazo abate el poder del soberbio. Cristo Jesús, que por amarnos murió, resucitó de los muertos. Ante el asombro de sus enemigos, él pasa, marcha triunfante, cabalga en su carro de fuego.
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lectura del Evangelio de Juan. La tarde de ese mismo día, el primero de la semana, los discípulos estaban a puertas cerradas por miedo a los judíos. Jesús se hizo presente allí, de pie en medio de ellos. Les dijo: "La paz sea con ustedes". Después de saludarlos así, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de gozo al ver al Señor. Él les volvió a decir: "La paz esté con ustedes. Así como el Padre me envió a mí, así los envío a ustedes". Dicho esto, sopló sobre ellos: "Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen, queden perdonados, y a quienes no libren de sus pecados, queden atados". palabra de Dios. Te damos gracias, Señor, hoy, mañana y por siempre, especialmente en estos días que estamos llenos del gozo pascual. Te damos gracias, Señor, por el don de tu Hijo que nos diste por nuestra salvación. Te damos gracias por todo lo que nos das, Señor, por todo lo que somos. Te pedimos, camines con nosotros, mandes a tu Santo Espíritu a iluminar nuestro corazón y nuestra mente, así como tu Hijo iluminó este mundo en las tinieblas del pecado, que ilumines en nuestro corazón tu Santo Espíritu, Señor, para que llenos de Él podamos aprender lo que tú nos quieres enseñar de esta clase. Todo esto lo pedimos en el nombre poderoso Jesucristo nuestro Señor. Hagamos ahora nuestra oración más completa con la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos podemos sentar. Pues una vez más, muy bienvenidos. Un gusto estar aquí con ustedes otra vez. Ya estuve aquí el semestre, este semestre o el semestre pasado, sustituyendo por ahí a Miguel. Entonces, un gusto estar aquí con ustedes. Pues ya con la lista que dijo Adrián de lo que han aprendido, pues ¿qué les voy a venir a enseñar yo? Ya tuvieron Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. ¿Qué más tuvieron? Ministerio, Cristología. Entonces ya ¿qué más les falta? Ya casi están ahí, ¿verdad? Bueno, les falta un semestre más, así que vamos adelante. El día de hoy, la primera de cuatro sesiones de lo que es la clase de doctrina de la iglesia, la doctrina que enseña la iglesia, siguiendo pues al maestro, siguiendo al maestro Jesucristo. La doctrina de la iglesia pues es la doctrina de Jesús, y como vamos a ver, la doctrina de Jesús que enseñaba en aquel entonces, que dejó encargada a sus seguidores, a sus discípulos, que a su vez dejaron a otras personas, y así sucesivamente hasta el día de hoy, en nuestros días, la iglesia. Entonces, lo que buscamos hacer en estas clases que vamos a estar reunidos es ir mencionando, platicando las diferentes doctrinas básicas de la fe católica, y más que nada basándonos un tanto en el credo. El credo pues es un resumen de nuestra fe, contiene no todas, pero las más importantes doctrinas. Vamos a hablar un poco también de lo que es el magisterio de la iglesia, esa oficio, esa oficina de enseñanza de la iglesia, ese oficio de enseñada de la iglesia. Y también vamos a ir hablando sobre el misterio de la Santísima Trinidad a través de la revelación, y también vamos a hablar de lo que es la revelación, porque todo esto, cada palabrita, cada enunciado que está ahí, merece como varias clases, ¿verdad? Pero como curso de introducción, vamos a ir haciendo esta labor. Como siempre, los invito, esta es su clase, este es su tiempo. Mientras la pregunta vaya al caso, pues con mucho gusto la tratamos de responder. Este es su tiempo, su clase. Entonces, sin vergüenza, pregunten, ¿ok? No tengan pena, para que me entiendan, ¿ok? En cualquier momento, mientras vaya al caso. Si no va al caso, si no hay tiempo, bueno, quizás lo dejamos para después, pero los aliento a que pregunten, ¿ok? Primero que nada, cuando hablamos de revelación, ¿qué significa el revelar? Bueno, el descubrir, el quitar el velo, el descubrir eso que estaba oculto. Por eso el libro del Apocalipsis también se le conoce como el libro de revelación, ¿okay? Porque es un descubrir, quitar el velo, ¿okay? A manera de todos esos signos que maneja el libro del Apocalipsis. Pero nosotros aquí vamos a hablar de lo que es la revelación de Dios, la revelación divina, que nos da la verdad, que nos descubre, que nos saca de la oscuridad, como vimos, ¿verdad?, en la liturgia de la vigilia pascual, ¿verdad?, con el cirio pascual que representa a quién, que representa a Cristo, nuestro principio, nuestro fin, nuestro alfa, nuestro omega, y entra en ese templo, ¿verdad?, que simboliza completa oscuridad en que se encontraba el mundo por el pecado. Y entra Jesucristo, la luz de Jesucristo, que nos dice, yo soy la luz, en el Evangelio de Juan, ¿verdad?, con esos dichos, yo soy la luz, yo soy la vida, yo soy el camino. Entonces Jesús, con esta luz, viene a iluminar nuestra existencia antes sumida en las tinieblas, como vimos también en el pregón pascual. Y lo primero que quería mencionar, que viene aquí en mis notas, es de que de acuerdo al entendimiento de la iglesia, el conocimiento, el llegar al conocimiento de Dios, se puede hacer también, se puede llegar a hacer a través de lo que es la razón natural. Claro, es más difícil, ¿verdad? Naturalmente, por la razón humana, llegar al conocimiento de Dios. Es mucho más directo cuando recibimos la revelación de Dios a través de los diferentes medios que vamos a hablar el día de hoy, la predicación de los profetas, la enseñanza de Jesucristo, obviamente, el punto más alto de la revelación, y más después, en la época de la iglesia, bueno, la predicación de los obispos, ¿verdad?, de los sacerdotes, de todo maestro, ¿verdad? Entonces, lo que dice el Concilio Vaticano I, esto fue a mediados, la segunda parte del siglo pasado, 1869, nos dice en el documento que es la Constitución Filius Dei, Hijo de Dios, nos dice sobre la revelación, nos dice, la misma Santa Madre Iglesia sostiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza a partir de las cosas creadas con la luz natural de la razón humana, porque lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, se deja ver a la inteligencia a través de lo creado. ¿Qué quiere decir esto? Que persona que no conoce a Dios, pero que le pone atención a las obras de la naturaleza, ¿verdad?, al cielo, a la luna, a las estrellas, al sol, a los animales, a la naturaleza, puede a través de esta observación llegar a conocer a Dios. Y ejemplo de esto, yo lo veo en la historia, por ejemplo, en varios filósofos griegos, que obviamente la época de la filosofía griega comienza 4 siglos antes de Cristo, en el 4 siglo antes de Cristo, pero dentro de estos grandes filósofos griegos, hay unos que si tú los lees y no sabes quién está escribiendo, dices, wow, está hablando de Dios. Se acercaron bastante por la razón humana, usando uso de las facultades del razonamiento, se acercaron bastante a lo que es el conocimiento de Dios. Entonces, es posible, nos dice la iglesia, más fácil, obviamente, a través de la revelación que nos da Dios, ¿verdad? Porque la mente humana muchas veces está un tanto ofuscada por el pecado. Entonces se nos es difícil muchas veces el llegar de manera natural al conocimiento de Dios. Vamos a hablar un poquito de la pedagogía divina. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de la pedagogía divina? Cuando hablamos de la pedagogía divina, y por aquí tengo una educadora que me puede decir lo que es la pedagogía. ¿Qué es la pedagogía? Es el método, ¿verdad?, por el cual se enseña. Y en este caso habla de los niños, pero se usa también en términos generales. La pedagogía divina es la manera en que Dios nos enseña, la manera en que Dios se revela. ¿Y cómo Dios se revela? ¿Cómo Dios se nos da? ¿Cómo Dios se manifiesta? Bueno, primero que nada, de manera gradual, de manera paso a paso, lentamente, a través de la historia. ¿Cuándo dirían ustedes que es en la historia el comienzo de la revelación de Dios? ¿Ya tomaron Antiguo Testamento? Empieza la historia de la salvación ya dentro del periodo histórico con Abraham. Podríamos mencionar también, se utiliza muchas veces el pasaje de la zarza ardiente de Moisés, donde Dios nos revela su identidad por primera vez. ¿Quién nos dice Dios que es? Yo soy el que soy. O sea, hablando de que Dios es existencia, de existencia en sí, es el único ser que no depende de otro ser para su existencia. Nosotros, para estar aquí, dependemos de que nuestros padres se conocieran, ¿verdad?, de que se casaran, de que tuvieran hijos, de que nos tuvieran a nosotros, ¿verdad? Todos nosotros aquí dependemos de alguien más, todas las criaturas dependen de alguien más, pero Dios es el único ser que tiene existencia en sí. Yo soy el que soy. Entonces, desde este pasaje en el libro del Éxodo, de la zarza que ardía y no se consumía, que le pregunta a Moisés, ¿verdad? Pues me van a preguntar quién es el que me está mandando, quién eres. Y le dice, diles que yo soy el que soy. ¿Okay? Entonces, esta pedagogía divina trabaja paulativamente, progresivamente, no le da Dios a la humanidad la revelación completa de un jalón, ¿verdad? Pues no hubiéramos entendido. Vemos cómo se manifiesta esta progresividad en el hecho de cómo cuando sale el pueblo de Israel de Egipto, continúa aún luchando con lo que era esa tendencia a la idolatría, al politeísmo. Dios poco a poco los va guiando, los va enseñando, los va llevando de la mano hacia la verdadera doctrina, que es no el politeísmo, sino el monoteísmo, un solo Dios. Para nosotros la revelación completa se nos da, ¿verdad? Un solo Dios en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero esa revelación no la da Dios inmediatamente, ¿verdad? Se toma bastante tiempo, hay un tiempo de crecimiento, de maduración, se puede llamar así, de la raza humana para poder llegar a ese punto de comprender la revelación plena de un Dios trino. Entonces, pedagogía divina, vemos los pasos desde la creación en los eventos que nos relatan el libro de Génesis. Y estos relatos de Génesis, el punto de la creación es decirnos ¿qué? ¿Cuál es el punto de los relatos de Génesis, de la creación? Cuando ustedes tomaron el Antiguo Testamento, ¿cuál fue el punto más importante que ustedes sacaron de los relatos de la creación? ¿Cuál fue el punto más importante para ustedes? Es muy importante eso. ¿Qué más? La palabra de Dios es poderosa. Dios dice, hágase. Y es la misma palabra de Dios que opera hoy en nuestros días. En la persona del sacerdote que dice, recibe el don del Espíritu Santo en la confirmación. Que dice, yo te bautizo. Que dice, yo te perdono en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es la misma palabra poderosa que está hoy en día operando en nuestra iglesia. No se nos olvide eso. Y no es un milagro menor el de perdonar los pecados que el de la creación, imagínate. Es un gran milagro, es una gran obra el sacar de la muerte, traer la vida. Y solo Dios puede hacer eso. Entonces la creación, puntos importantes que veo ahí es el poder de Dios, el amor de Dios que nos crea sin tener necesidad, porque Dios es un ser absoluto en sí, yo soy el que soy, como hablamos. Nos enseña Juan Pablo II en sus meditaciones que se llaman la teología del cuerpo, que se las recomiendo mucho, que Dios pues no tenía necesidad alguna de crear a alguien, ¿verdad? Pero por amor, en un desborde de amor, Dios nos crea. Y asimismo, por esta creación que somos creados por amor, nuestro destino, nuestro llamado es igualmente el amar. Muy importante saber nuestro origen en la creación para saber a dónde vamos. Si no sabemos ni de dónde somos, pues menos vamos a saber a dónde vamos. ¿Y qué pasa si no sabemos a dónde vamos? Pues no vamos a llegar porque no sabemos. Si el barco sale del puerto sin llevar rumbo fijo, pues no va a llegar. No va a llegar. Entonces, muy importante en la creación que sepamos, que nos orientemos, que estas verdades que nos manifiesta la Sagrada Escritura sea nuestra brújula, nuestro mapa que nos orienta en nuestra vida de fe. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, vimos esos pasajes de la desobediencia, del pecado. ¿Qué nos enseña esto? Sí se acuerdan, ¿verdad? Adán y Eva. Es que son muy humildes, ¿verdad? No quieren hacer despliegue de su conocimiento, ¿verdad? Por eso no quieren responder, ¿verdad? Es eso, ¿verdad? O sea, ustedes son muy humildes. Muy bien. Vimos los pasajes de Noé, ¿verdad? Donde Dios destruye la humanidad, se había vuelto tan mala, ese pecado de desobediencia, enraizado en el orgullo de querer ser como Dios, ese es el primer pecado. ¿Cuál es el segundo pecado? De acuerdo al libro de Génesis, el asesinato, ¿verdad? Pasó de una desobediencia, ¿verdad?, que es algo bastante grave, a un asesinato. Entonces, imagínense, del primero al segundo crece inmensamente. Ahora, imagínense, hasta el día de hoy, después de tanto tiempo, por eso pues estamos en el estado en que estamos, ¿verdad? Porque así crece el mal, ¿verdad? Pero crece también la gracia abundante de Dios que nos respalda. La pregunta es cómo, para los que no escucharon, la pregunta es cómo explicar la destrucción con un Dios que ama. Bueno, Dios es amor. Tenemos la revelación, hablando de revelación, la primera carta de Juan, que Dios es amor. O sea, no hay vuelta. Dios definitivamente es amor. Entonces, uno como persona de fe, uno que estudia, uno, los teólogos, parten de la realidad, de la verdad, que Dios es amor, y se enfrentan a esas cosas. Bueno, es que Dios también es justicia. Dios es misericordia, Dios es amor, pero también es Dios es justicia. En Dios, por ser Dios, no es que Dios tiene amor o que Dios tiene justicia. No, Dios es justicia, Dios es amor. Estas virtudes de las cuales nosotros hablamos tienen su origen en Dios. Entonces, al igual que Dios es amor, Dios es justicia. Y el pecado del hombre demandaba una respuesta divina. ¿Ok? Entonces, es un balance, ¿verdad? Y gracias a Dios que Dios es misericordioso, ¿verdad? Y que Dios es Dios de justicia, ¿verdad? Pero es un balance. Pero hay que verlo de esa manera, definitivamente. Es una pregunta muy grande. Personas en las Sagradas Escrituras, como el libro de Job, que vieron ustedes, precisamente se encarga de contestar esa pregunta. ¿Por qué sufre el justo? ¿Por qué le va bien al malvado? Y ustedes, yo lo he visto en mi propia vida, ¿verdad? El malvado bien sanote, nunca se enferma. Le va bien, ¿verdad? Y dice uno, bueno, chiva, uno acá tratando, ¿verdad?, de ser bueno, ¿y por qué? ¿Por qué? Entonces, a la luz de la revelación, bueno, lo único que podamos hacer es verlo a la luz que nos da la cruz. Esa enfermedad, esa maldad, verlo a la luz de la cruz. Porque Dios nos manda a su único Hijo amado, que siendo Dios se humilla y nos salva. Aun cuando nosotros todavía estábamos en el pecado, como lo dice San Pablo. Él nos rescató, aun cuando nosotros no le conocíamos, aun al rechazarlo. Entonces, problema muy grande, que pues, no voy a contestar, no voy a resolver el día de hoy, pero es el problema perenne, pregunta perenne de la humanidad. ¿Okay? Pero podemos empezar por ahí. Tiene que haber ese balance, ¿verdad? Porque no puede decir que el padre ama a sus hijos, si no les pone un alto, pues va a resultar en algo peor después, ¿verdad? Entonces podemos verlo a través de esa imagen también. ¿Okay? Abraham, el llamado de Abraham, nuestro padre en la fe, que es un ejemplo de obediencia, que Dios le dice, te voy a sacar aquí de tu país y te voy a llevar a otro lado. Y le dice a Abraham, pues ¿a dónde vamos? No, dice, ok, vamos, ¿verdad? Y así nosotros también, esa obediencia en la fe, tenemos ese modelo en Abraham. Moisés, obviamente gran personaje, que es el encargado, ¿verdad?, que Dios lo llama para liberar al pueblo de Egipto, y que es una imagen muy grande, es una prefiguración muy grande de lo que vino a ser Jesús. ¿Okay? Moisés, antes de morir, dijo, Dios les va a mandar a otro profeta como yo. ¿Y quién es ese otro profeta como él? Jesús, ¿verdad? Y vemos esa relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que San Agustín nos dice, el Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo y el Nuevo está escondido en el Antiguo Testamento. Porque, ¿cómo salva Moisés al pueblo de Israel, de Egipto? ¿Cómo lo saca? Por el paso de las aguas del Mar Rojo. De una manera paralela, estando nosotros en la esclavitud del pecado, Dios nos manda a Jesucristo para salvarnos, y lo hace de una manera similar, a través del paso de las aguas, no del Mar Rojo, pero esta vez las aguas del bautismo. ¿Okay? Entonces, gran paralelo entre Moisés y Jesús. A través de la historia de la salvación, Dios manda para la corrección, para la edificación, para la enseñanza del pueblo, profetas, que también tienen muchos de ellos ustedes sus escritos en la Biblia, ¿verdad? Profetas como los que mencionó Adrián, Oseas, Jeremías, Isaías, Sofonías, todos esos personajes, ¿verdad? Que predicaban un mensaje de ¿qué? ¿Cuál es el mensaje de los profetas? Lo podemos resumir en varias cosas. Primero que nada, en la conversión. Conviértanse, cambien. Cuando entraba el pueblo en complacencia, cuando le iba bien, ¿qué era lo que hacían? Tratar mal al pobre, como nosotros, ¿verdad? Que nos vemos en la riqueza, en la opulencia y nos olvidamos del pobre. Pues lo mismo hacía el pueblo de Israel, los reyes sobre todo, los gobernantes. Y los profetas entonces venían a corregir esos abusos, ¿verdad? En vez de proteger a los más pobres, a las viudas, a los huérfanos, al contrario, los oprimían. Y eso es algo que una vez más Dios en su justicia pues no puede soportar. Entonces Dios manda a esos profetas con ese constante mensaje de conversión, enderecen el camino, ese mensaje profético que continúa, es constante con todos los profetas y continúa con el último de los profetas. ¿Quién es el último de los profetas? ¿Quién es el último de los profetas? Juan el Bautista, ¿verdad? Juan, que tiene un pie en el Antiguo Testamento y otro pie en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque a él le toca ver la llegada de ese Mesías anunciado. Pero es el mismo mensaje de Juan. Conviértanse, enderecen el camino, enderecen los senderos, ya viene el Rey. Y cuando Juan es apresado y entra Jesús a la escena, el mismo mensaje también continúa Jesús y el mismo mensaje que continúa su iglesia el día de hoy. También hubo por ahí personajes como reyes, reyes famosos, ¿verdad? ¿Cuál fue el primer rey de Israel? Saúl, ¿verdad? Luego David, Salomón, etcétera, etcétera. Grandes personajes. A David es quien se le da la promesa, la alianza con David. ¿Cuál fue? No he hablado de las otras alianzas, ¿verdad? Todavía, pero se hace una alianza con David. ¿Cuál fue la promesa? Que su descendencia iba a reinar por siempre. Su linaje tendría un trono eterno, ¿verdad? Y se manifiesta de manera maravillosa porque se pierde el pueblo de Israel por un tiempo en el exilio, se pierde el linaje, pero se recupera, se realiza de una manera inesperada, así como Dios siempre actúa, ¿verdad? De manera inesperada, no es como nosotros lo hubiéramos planeado, pero se realiza de manera maravillosa en Jesús, descendiente de David, descendiente de Abraham, como nos muestra la genealogía en el Evangelio de Mateo. Es la genealogía de Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David. Esos dos pilares del judaísmo, ¿verdad? Y como tengo ahí Jesucristo, la suprema, la más grande, la plenitud de la revelación. De Jesucristo hablaban todos los profetas, todo el Antiguo Testamento. Cuando Jesús está en camino con esos dos discípulos, camino de Emaús, y que no le conocían, se pone a explicarles las Sagradas Escrituras, explicándoles cómo todo esto hablaba de él. Y dicen los discípulos, empezando por la ley y los profetas, nos explicó todo. Imagínense, gustaría haber estado en esa conversación, imagínense, con Jesucristo. Entonces, todas las Sagradas Escrituras nos hablan de Jesucristo, la plenitud de la revelación de Dios. ¿Okay? Entonces, ese es el proceso de la revelación, de la pedagogía divina, de un Dios que quiere revelarse, que quiere que le conozcamos, que quiere que le conozcamos, que le amemos, que respondamos, que le sirvamos. de esa manera, paulatinamente. Por eso, digo, pues no se preocupen. Cuando sus hijos o ciertas personas se ve que no avanzan, bueno, Dios los está llevando también paso a paso. La conversión repentina como la de Pablo, pues es algo fuera de serie, ¿verdad? No ocurre eso muy a menudo, digo yo, ¿verdad? De quedar ahí fulminado por esa luz, ¿verdad? Aunque también sucede el día de hoy, ¿verdad? Pero la manera usual es, pues, en el diario caminar, ¿verdad? En el poco a poco, en el caerse y levantarse, ¿verdad? Entonces, tiene su paralelo también en nuestra vida. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Todo vamos bien? Hablando de pedagogía, dicen los expertos en la educación que cuando el instructor hace una pregunta, que tiene que dar tiempo. Yo no sé usted, yo veo instructores que, ¿alguien tiene una pregunta? Ok, continúa. No, tiene que dar espacio, ¿verdad? Para que las, sobre todo personas como yo, ¿verdad? Que somos muy reflectivas. Yo me voy manejando a la casa y digo, chinas, hubiera dicho esto y no se los dije, les hubiera dado este ejemplo, ¿verdad? Muchas veces somos así, no se nos toma tiempo, así que eso voy a hacer con ustedes, les voy a hacer la pregunta, lo voy a dejar ahí un momento, a ver si sale, ¿verdad? Ojalá salgan preguntas, porque me da miedo cuando no pregunta nada, así les dije, ¿no? Porque cuando no pregunta nada significa o que lo saben todo, que no sabe nada. No viene eso, me pareció un poco extraño, pero no sé si les van a dar otro. ¿No vienen más folletos en la clase más que ese de 2-3 hojas? ¿No viene más? ¿O es un paquete? Es un paquete, me están diciendo que es un paquete. Todos esos Catholic Updates. Porque me parece que esta clase, más que en el folleto, está en esos Catholic Updates, en esos artículos. Ok, entonces asegúrense de tener eso. Asegúrense de ir leyéndolo también, como vayamos progresando. Los que están tomando notas, los felicito. Qué bueno, qué aplicados. Los que no, los felicito. Qué memoria, ¿verdad?, han de tener ustedes para no tener que hacer ninguna nota, ¿verdad? Yo quisiera ser así. Yo, sin embargo, pues tengo que escribir la nota. Pero les recomiendo más bien que escriban su nota porque... Gracias. Porque entre el escuchar, el escribir, el luego repasar su nota, ya van ahí 3 veces, en vez de una sola escucharlo. Ya van 3 veces ahí que repasaron, y por ahí, entre el yo decirles algo, ustedes recibirlo, escribirlo, por ahí entra también la acción del Espíritu Santo en revelarles cosas también que Dios quiere revelarles. Entonces, los aliento a que continúen haciendo sus notas, y a los demás que no, los felicito por esa memoria. Me mandan aquí el ejemplo de lo que contiene esta clase. Está ese Catholic Update sobre la comunión de los santos, sobre las razones de ser católico, sobre las imágenes, sobre el credo. Entonces, está más bien contenido en esos artículos, ¿ok? Ya estamos trabajando también en actualizar estas clases. Para estas clases, algunas de ellas, por ejemplo, esta, creo que la última vez que se actualizó fue hace como 20 años. Entonces ya de 20 años para acá podía haber, ya han sido 3 papas, ¿verdad? Ya fue Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora Francisco. Entonces ya ha habido mucha enseñanza, mucha actualización, y por ahí vamos a estar trabajando, sobre todo Adrián, en actualizar estos folletos. Pero por ahora siguen siendo buenos recursos, ¿ok? Y yo también les voy a ir comentando los diferentes recursos que yo les doy, ¿ok? La última parte de esta sección, pues no termina en Jesucristo la historia, ¿verdad? Jesucristo, como vimos en el pasaje que leímos en la entrada, en la oración, ¿qué hizo Jesús ahí? En el pasaje que yo les proclamé de entrada, de inicio, ¿qué estaba haciendo Jesús ahí? Este pasaje se conoce como un pasaje de comisión, de Jesús dejándolos encargados para que ahora sus seguidores, sus discípulos, continuaran con su misión. Y no nomás les dijo, pues ahí váyanse y arréglenselas, no, ¿verdad? Como vimos en este pasaje, los equipó bien equipados. ¿Qué les dio para esta misión? Y así mismo es el caso con nosotros, porque también nosotros hemos recibido el Espíritu Santo. ¿Cuándo? Inicialmente en el bautismo y la plenitud del vertimiento de los dones del Espíritu Santo en la confirmación. De los apóstoles vamos a hablar un poco más en un momento. Ok. Una distinción que vale la pena hacer. Sí. De hecho, no es culpa de la cosa. Ahora que la estoy viendo, no está centrada aquí. Es un sistema nuevo que también estoy tratando. Ya no son PowerPoint, es otro programa un poco más moderno, pero como toda tecnología, ¿verdad? Trae nuevos problemas, ¿verdad? Pero bueno, ahí la intentamos, ¿ok? Un punto que hacer en la revelación, muy importante, a mí me parece bastante importante recalcar. La diferencia entre la revelación pública y la revelación privada, ¿ok? La revelación pública viene siendo la enseñanza de Jesucristo, la enseñanza de los apóstoles, la enseñanza de los padres de la iglesia, lo que está contenido en las Sagradas Escrituras, mientras que la revelación privada es la que se le da a través de la historia a diversas personas, pero que no pertenece al depósito de la fe. Ejemplo de esta revelación privada. Bueno, diferentes, vamos a decir, visiones, revelaciones que se le da. Tengo ahí el ejemplo de Padre Pío, que haya recibido alguna imagen, alguna visión, algún mensaje. Bueno, la revelación privada aplica pues a la persona que recibe la revelación. La iglesia muchas veces aprueba el contenido de esta revelación, pero eso no significa que otras personas tengan que seguirlo, ¿ok? Parte de estas revelaciones privadas incluyen también cosas como las apariciones de la Virgen. Las apariciones de la Virgen son revelaciones privadas. Que se le aparece la Virgen en México a Juan Diego. Bueno, la revelación privada pues aplica a Juan Diego. La iglesia, después de investigarla, la considera digna del resto de la iglesia de seguirla, de escucharla, y es algo bueno para nosotros. Pero si alguien dice, no, pues yo no soy guadalupano, bueno, no tiene que ser. Es una revelación privada, ¿okay? Y lo mismo con todas las apariciones, Fátima, Lourdes, sobre todo apariciones que no son aprobadas en este momento. Tengo en mente cosas, no quiero entrar en controversias, pero cosas como las apariciones, supuestas apariciones de la Virgen en Medjugorje. ¿Han oído hablar de este sitio? Bueno, por el momento no son aprobadas por la iglesia. Entonces, ¿tengo que creer yo como, para ser buen católico, tengo yo que creer en esas cosas? No. Pero muchas veces personas dicen, no, es que tú, ¿cómo vas a, no quieres a Dios, no eres buen católico si no crees en la Virgen tal y cual? Bueno, en realidad no es parte del depósito de fe de la iglesia. Son buenas cosas las apariciones aprobadas. La iglesia las ha examinado y las ha considerado dignas de seguir, pero no como imposición a todos los fieles. ¿Okay? ¿Tiene sentido lo que le estoy diciendo? ¿Hay alguna duda? Es muy importante. Por supuesto, se entiende que es la misma Virgen María. La diferencia es dónde se aparece. Se le atribuye el nombre de, usualmente del lugar en donde se aparece. Lourdes, Francia, es un pueblo en Francia, la Virgen de Lourdes. Cabe aclarar eso, ¿verdad? Que obviamente es la Virgen María, que se le atribuye diferente nombre debido al lugar, para distinguirla, ¿verdad? Debido, ya sea el lugar geográfico o algún otro detalle. Por ejemplo, la Virgen de Guadalupe pues tiene otro origen, el nombre de Guadalupe, no es el lugar geográfico, tiene una historia detrás de eso, ¿verdad? ¿Okay? Tengo las 8 en punto, tomamos nuestro descanso a las 8. Catecismo de la Iglesia Católica, y el día de hoy vamos a hablar bastante, vamos a basar todo en el catecismo de ahora en adelante. Entonces, para que vean ustedes la explicación oficial de la iglesia, párrafo 67. ¿Tenemos bocadillos? ¿No? ¿Sí? ¿Hay que hacer bendición de alimentos o no? ¿No? Sí, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, una vez más por reunirnos aquí ante tu nombre. Te damos gracias por esos alimentos que vamos a comer y te pedimos bendiciones para las personas que los prepararon y danos pan a los que tienen hambre y hambre de ti a los que tenemos pan. Amén. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. 10 minutos y volvemos.